A continuación presentamos Foro Ciudadano, programa de conversación, debate e información sobre temas ciudadanos, al aire en más de 100 emisoras situadas en todas las regiones del país. ¿Será posible un Chile dialogante? Conduce Vicky Quevedo.
Bienvenidas y bienvenidos al Foro Ciudadano. Tenemos lenguaje, sistemas de memoria avanzada, imaginación, habilidades creativas, inteligencia, conciencia, en fin, habilidad para evaluar acciones futuras, culturales. Es lo que le he escuchado al neurocientista Pedro Maldonado. La pregunta que uno se hace en Foro Ciudadano es, ¿qué pasa cuando hablamos de inteligencia artificial? ¿A qué se refieren? Uno por ahí se enreda y la inteligencia artificial aparece cada vez más en nuestras vidas cotidianas, así que le he pedido entrevistarlo y él gentilmente ha accedido. Así que vamos con nuestro invitado. Pedro Maldonado, director del Departamento de Neurociencia de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Muy bienvenido a Foro Ciudadano.
Gracias, Vicky. Hola a todas y todas. Ya dejé de ser director, así que ahora soy un profesor normal del Departamento de Neurociencias.
Uy, debe haber sido agotador ser director igual. No son cargos fáciles.
Nos turnamos y efectivamente funciona bien la cosa.
Ah, qué bueno. Cuénteme, si usted se reúne con amigas, con amigos o con familiares o tal vez vecinos ahí en la plaza y le preguntan, ¿tú qué trabajas en estos temas? ¿De qué trata la inteligencia artificial? ¿Qué abarca? ¿Qué es eso que hoy se llama inteligencia artificial? ¿Qué le responde usted?
Bueno, lo primero que tratamos de ponernos de acuerdo de qué estamos hablando cuando hablamos de inteligencia. Porque es de esos términos en que cada uno tiene una idea distinta. Pero yo creo que en general uno puede definir inteligencia como la habilidad de resolver problemas. Y los humanos somos increíblemente inteligentes, sobre todo comparado con otros animales. Ahora, hay muchos tipos de problemas distintos. Uno piensa rápidamente en ingeniería, matemática, física, pero también hay problemas de naturaleza social o problemas de naturaleza emocional o cosas como ir a comprar el pan, etcétera, son cosas que nuestra inteligencia debe resolver. La inteligencia artificial busca entonces imitar o simular o poner esto, competencias cognitivas, en una máquina, en un dispositivo, que típicamente hoy en día es un computador. Y por supuesto, la gracia que tiene hacerlo en un computador es que estos procesan muchísimo más rápido y pueden procesar muchas cantidades de datos. Y eso es lo que hacen hoy en día. Básicamente hacen una tarea y la hacen muy bien y muy rápido.
Claro, es una buena forma de partir para entender más, porque más de alguien piensa que la inteligencia artificial es como un aparato, es como algo que trae el computador o que uno debe comprar o bajar, porque se habla de la inteligencia artificial. Y no, pues la inteligencia artificial, como usted señala, se la puede aplicar, se tiene que aplicar y se la puede aplicar a muchas cosas. Bueno, también la pregunta es, si yo suelo quedarme pensando, por ejemplo, porque estos son servicios vía internet, que además no están localizados a un país, como todo lo que es internet, ¿no? Tal vez la pregunta es si hay servicios públicos en Chile o en las universidades que utilizan la inteligencia artificial. Estamos con gente que nos escucha, que suele ir al municipio a hacer un trámite, o no sé, ese tipo de cosas, ¿no?
Sí, la inteligencia artificial son al final programas de computación y están localizados en algún computador. Ahora, con la internet, todos podemos acceder a ese computador a través, ¿cierto?, de la red. Pero también está implementada en cosas como nuestros teléfonos celulares, está implementada de repente en algún servicio computacional, de algún servicio público o privado. O sea, está en muchos lados ya la inteligencia artificial, pero lo que más se imagina la gente hoy en día es un tipo de inteligencia artificial que se llama los grandes modelos de lenguaje, más conocidos como ChatGPT, ¿cierto? En el fondo, también es un algoritmo de inteligencia artificial y lo estamos usando bastante hoy en día, ¿cierto? Porque permite, nos ayuda como una herramienta a encontrar la información, a redactar texto, a mejorar texto, etc. Así que yo creo que está desde hace mucho tiempo con nosotros la inteligencia artificial. Algunas veces para eso, otras veces se usa, por ejemplo, para que las redes sociales no muestren cosas que nos gustan y nos atrapan, ¿cierto? Entonces, tiene distintos usos, pero todos estamos experimentando esto día a día.
A veces pensamos que algo existe y ya sería todo. Conocimiento cerrado, ¿no es cierto? Se descubrió, se investigó, se llegó a algo y ya sería todo. Que solo debemos o podemos utilizarlo. Eso pasa con los buscadores, por ejemplo, Google, que la gente busca y busca cualquier cosa. Pero la gente no suele saber que se investiga permanentemente para mejorar el servicio, el buscador. Antes yo recuerdo que uno en esos buscadores uno ponía la palabra, no sé, Pedro Maldonado ponía uno. Y demoraba un ratito en aparecer y no aparecía tanta información tampoco. En cambio ahora uno no alcanza a poner la O de Maldonado y ya aparece, pero un montón de información. Y eso tiene que ver no con que Pedro Maldonado ha escrito más, ha investigado más, etcétera, sino que tiene que ver con que el propio buscador es de mucha mejor calidad ahora. Entonces me pregunto si en Chile se investiga sobre inteligencia artificial o solo se la usa, como usted señala, como un algoritmo más, ¿no?
No, se investiga en Chile en muchas instituciones, en muchas universidades particularmente. Y yo también puedo decir que pertenezco a un centro nacional que se llama el Centro Nacional de Inteligencia Artificial. Y este es un centro financiado por el Estado en que buscamos investigar en inteligencia artificial para mejorar los algoritmos que hoy día se usan y también hacemos aplicaciones de inteligencia artificial tanto para el sector público como privado. Además hay que decir que hace algunos días se anunció también el inicio de un centro binacional con Francia para también buscar el desarrollo de nuevos algoritmos de inteligencia artificial. Así que en todo el mundo, pero también en Chile y de manera importante, se realiza investigación en inteligencia artificial. Todavía la inteligencia artificial no es algo que se puede comparar con nuestra inteligencia, pero la idea es hacerlo más eficiente y que sea capaz de ayudarnos mejor a las cosas que necesitemos como sociedad. De esa manera, se considera que la inteligencia artificial siempre está al servicio de las personas.
Claro, cuando a mí me dicen que es un tema tan global, por así decirlo, y cuando digo global me refiero al planeta, ¿no? Que se usa en casi todos los países del mundo, como es la inteligencia artificial, me puedo imaginar que hay muchos países también que están investigando. ¿Cómo lo hacen entre ustedes para que lo que ustedes acá en Chile están investigando, ya sea ahora en el Centro Nacional de Inteligencia Artificial o el próximo que viene, el Binacional con Francia, cómo lo hacen para que los otros países sepan que ustedes están en esta y ustedes sepan en qué están los otros para no investigar paralelamente sobre exactamente lo mismo y más bien que sea una ciencia colaborativa?
Así es, bueno, la mayoría de los centros de investigación en Chile tienen colaboraciones importantes con científicos del mismo tema en todas partes del mundo. Entonces, en el caso de Xenia, hay colaboraciones con muchos otros científicos, pero además de eso, en particular también estamos recogiendo información. Por ejemplo, hemos elaborado un índice de desarrollo de inteligencia artificial de Latinoamérica. Y esto nos permite conocer el desarrollo, por un lado, de los distintos avances en los países latinoamericanos, pero también permite conocernos mejor los investigadores y generar a través de esta actividad colaboraciones, intercambios, etc. Y en ese sentido yo creo que ha estado cumpliendo un rol muy interesante porque en el fondo podemos comparar el desarrollo nuestro con los de otras regiones del mundo.
Claro, ahí es donde yo me alegro cada vez que puedo hablar con científicos de su nivel, Pedro. Cuando digo su nivel, me refiero a un hombre que lleva tantos años. ¿Cuántos años lleva usted en la neurociencia, para no hablar así en el aire?
Bueno, depende, pero desde que empecé a estudiar mi posgrado, mi magíster, uno podría decir que ya estaba trabajando en la neurociencia, así que deben ser unos 40 años.
¿Qué tal? ¿Qué tal? 40 años. Me encanta poder conversar con alguien que tiene toda su trayectoria, entre otras cosas, porque muchas veces la gente no sabe que es el Estado de Chile el que financia investigaciones de alto nivel. Y al ser el Estado de Chile quien financia eso, todos tenemos derecho, a saber qué se está investigando, por qué se investiga eso, en qué nivel estamos. No es necesario hablar de una manera difícil que uno suele asociar al desarrollo científico, por el contrario. Por eso yo sueño con poner un parlante en las plazas del país cuando se habla de estos temas. Son sueños que uno tiene. Gente que
Sí.
sabe inteligencia artificial, Pedro, grandes científicos, ¿no es cierto? También señala su preocupación con la inteligencia artificial. ¿Cuáles son los temores que hay con ella?
Bueno, como todo desarrollo tecnológico, y esto es interesante, ¿eh? Porque cada vez que hay una revolución tecnológica, hay ansiedad e incertidumbre con respecto a los daños, ¿cierto? Hay una expectativa de beneficios, pero también de los daños. Hay que recordar que incluso cuando apareció los libros, parte de la sociedad estaba muy preocupada de que esto iba a generar toda clase de males en la sociedad. Y lo mismo ha ocurrido con el teléfono, los videojuegos, el televisor, etc. Entonces ahora nos enfrentamos a otras revoluciones súper importantes y por supuesto la expectativa es que esto genere algún riesgo. Y como toda tecnología, sí, tiene riesgo. Entonces, uno de los primeros riesgos que enfrentó la inteligencia artificial es que estos algoritmos son entrenados con datos que los humanos hemos generado. Y como los algoritmos de inteligencia artificial optimizan lo que hace el humano, inicialmente los algoritmos eran racistas, sexistas, etcétera, clasistas. Y por lo tanto, hubo que empezar a modificar estos algoritmos para reducir esos sesgos. Entonces, el sesgo de los datos es el primer riesgo que apareció y es importante porque efectivamente tiene que ser una inteligencia artificial neutra. Pero hay otros riesgos éticos importantes. Uno, la sustentabilidad, el que sea equitativo, que todos tengan acceso, como tú mencionaste, ¿cierto? Que al mismo tiempo respete las culturas locales. Todos estos son aspectos generales de justicia epistémica, que significa que todos tengan acceso al conocimiento generado. Pero hay un aspecto que yo creo que también es interesante, que tiene que ver con nuestro propio cerebro, porque el uso de herramientas cognitivas como la inteligencia artificial van a hacer que nosotros tercericemos más aún nuestras habilidades cognitivas. Por ejemplo, hoy día no hacemos grandes sumas o multiplicaciones en papel, usamos nuestro celular. Nuestro cerebro deja de entonces ejercitarse en la multiplicación. Hoy día ya no tratamos de acordarnos cómo llegar de un lugar a otro, usamos el mapa de Google para poder acceder. Entonces, estamos usando menos nuestro cerebro. Entonces, ahí hay un aspecto ético relevante, ¿cierto? ¿Vamos a seguir dejando de usar nuestro cerebro en la medida que estos algoritmos nos reemplazan cognitivamente? ¿O, alternativamente, vamos a ocupar este tiempo libre que tenemos para poder usar nuestro cerebro en otro aspecto de desarrollo humano que pueden variar desde el ejercicio, el arte, la música, etcétera? Y yo creo que es un desafío porque tenemos que conversar acerca hacia dónde dirigimos nuestro esfuerzo, cómo reemplazamos aquellas cosas que ya no hacer por otras, cómo generar esas oportunidades de desarrollo que permitan que nos volvamos más inteligentes y no menos inteligentes.
Estamos escuchando Foro Ciudadano. Este programa está disponible en el portal forociudadano.cl. usted también puede escuchar las más de 1.200 ediciones que hemos realizado desde el año 2001, puesto que donamos nuestro archivo histórico al Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Ingrese a archivoradial.museodelamemoria.cl. Allí está Foro Ciudadano. Busque por nombre de entrevistada, entrevistado o el tema que usted desee.
En Foro Ciudadano estamos conversando con Pedro Maldonado, quien forma parte del Departamento de Neurociencia de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, un hombre que, como él señalaba, hace aproximadamente 40 años que está en el tema de la neurociencia, y eso es una maravilla, porque no solo por lo que sabe, sino que porque ha podido acompañar el desarrollo de la misma. Cuando usted dice, Pedro, que el hecho de que yo ahora ocupe el celular para saber dónde queda una dirección, como una amiga me decía el otro día, ¿qué haces? Y busco en el Google la dirección. ¿Qué están buscando? Me decía, si este es nuestro país, yo sé cómo llegar aquí, allá o acá. Claro, ella tiene 80 años. Digo lo de los 80 años porque es una persona que valora el conocimiento que uno tiene de su propia ciudad y no tiene por qué entregárselo a un buscador de calles, ¿no? Pero cuando usted dice que a uno se le pueden atrofiar ciertas capacidades que ya no sumamos, lo hace el celular, en fin, ya no nos acordamos cómo llegar aquí, allá o acullá, sino que buscamos en el buscador, en los mapas, en fin. Y por lo tanto hay una serie de habilidades que las estamos dejando de lado. Pero ¿no será que además, junto con eso, estamos adquiriendo otras habilidades para poder acompañar estas historias? Porque aprender a manejar el celular no es fácil para quien no tiene esa práctica. Claro, cada vez que aparece algo, algún programa, una aplicación, etcétera, es un otro conocimiento que uno tiene que desarrollar sus habilidades para poder aplicarlo bien.
Claro, entonces eso es súper importante lo que tú mencionas, porque en la medida de que el mundo cambia, y la tecnología con él, es importante que todos tengan beneficio de esta tecnología, es decir, que haya equidad de acceso y de uso. Y en la medida que la tecnología se vuelve más compleja y también se vuelve más cara, etc., es una preocupación ética que haya efectivamente acceso y además una educación pareja para que todos puedan optar y poder educarse en el uso de estas tecnologías. Y esto es particularmente relevante para las nuevas generaciones, porque ahora estamos empezando con el desarrollo de tecnologías como la inteligencia artificial y neurotecnología, ¿cierto? Pero en 20 años más, ¿cierto? ¿Qué tipo de dispositivos, qué tipo de inteligencia va a haber y cómo aprendemos a usarla? Eso no lo sabemos, pero claramente vamos a tener que considerarlo en nuestra estrategia educativa, cómo vamos a ir formando justamente para lo que tú dices, digamos, de cómo hacer que ellos aprendan aquello que es necesario para vivir en un mundo donde esta tecnología va a ser día a día. Pero además de eso, igual va a haber más tiempo libre. De la misma manera que hoy día nadie tiene que dedicar mucho tiempo a buscar algo para comer, comparado con hace, no sé, 100.000 años, ¿cierto? Donde teníamos que pasar toda la mañana buscando comida. Hoy no, en 5 minutos vamos a una cafetería y ya. Entonces tenemos más tiempo. ¿Para qué usamos ese tiempo? Para hacer cosas creativas. Lo mismo va a pasar con esta tecnología. Vamos a tener más tiempo, pero también más tiempo libre del cerebro, lo que significa una tremenda oportunidad para aprender y ser más creativos con nuestro cerebro.
Sí, yo le quería preguntar, Pedro Maldonado, ¿a usted le parece adecuado llamarle inteligencia, cuando hablamos de inteligencia artificial, llamarle inteligencia, un concepto tan alejado de las máquinas, tan propio de los seres humanos, de los animales? No sé, ¿qué le parece a usted?
Yo creo que si nosotros, y de vuelta, pensamos que la inteligencia es la habilidad de resolver algún problema, sí, es perfectamente legítimo. No es hacer una máquina inteligente, no la hace ser humana, no lo hace ser tener conciencia, no lo hace tener emociones, ni razonar, Simplemente es una máquina mecánica que realiza un programa que está diseñado, ejecutado y manejado por los humanos. Entonces, es inteligente cuando uno mira el resultado, ¿cierto? Pero no, una de las cosas que diferencia de manera muy importante hoy en día la inteligencia artificial actual con lo que hace el humano y otros animales es lo que llamamos inteligencia general. Es decir, que nosotros tenemos la capacidad de resolver muchos problemas diferentes sin que uno se le olvide otra cosa, digamos. Eso no existe hoy día, la inteligencia artificial, y uno de los objetivos a largo plazo, pero por el momento son inteligentes un poquito nomás, para algunas cosas que son realmente útiles, pero no se parecen en nada a la inteligencia de un ser humano o incluso de muchos otros animales.
Los seres humanos, a propósito que usted hablaba de conciencia, ¿no? Tenemos conciencia en virtud del cual tomamos varias decisiones. No sé, pues hoy por hoy yo no llego y saco un árbol, por ejemplo, porque tengo conciencia de que en estos tiempos eso no está bien. O no sé, no nos pegamos entre nosotros y si lo hacemos sabemos que eso está mal. En este sentido, ¿cómo opera la inteligencia artificial para tomar sus decisiones? ¿O ante cada ámbito de decisión está programado determinado, no sé, algoritmo, en fin, está programado para actuar de determinada manera?
Sí. Bueno, estrictamente yo creo que no toman decisiones la inteligencia artificial. Las habilidades cognitivas de la inteligencia artificial se limitan a distinguir cosas, a clasificar, a distinguir una cosa de otra, pero la decisión sobre qué ocurre con esa información la toma un humano, no una inteligencia artificial. La inteligencia artificial nos dice, mire, esta cara pertenece a tal persona, esta otra cara a tal persona, este es un perro, este es un gato, aquí hay un tumor, etcétera. Pero luego esa información él no tiene la capacidad para tomar una decisión de la manera en que nosotros los humanos lo hacemos. Así que yo creo que todavía no están tomando decisiones, porque la toma de decisiones desde el punto de vista de la neurobiología implica ponderar las alternativas o cuáles son las consecuencias de los distintos cursos de acción que yo podría tomar. Entonces, ya, voy a hacer esto o esto otro. Nosotros los humanos, para tomar esa decisión, tenemos que pensar, imaginar, tomar conciencia, como usted dice, ¿cierto? Y decir, bueno, ¿qué pasa si hago esto? ¿Qué pasa si tomo esta decisión? Esa habilidad hoy no la tienen las máquinas, simplemente entregan información bastante sencilla, increíble igual, pero al final las decisiones hoy siguen estando en manos de los humanos.
Claro, porque incluso si pensamos en el chat GPT que usted me señalaba, ¿no? Conozco una mujer cineasta joven que lo utiliza para hacer cartas, para corregir guiones de cine, para traducir enormes textos de algún idioma a otro, para sugerir diversas estrategias ante determinadas acciones. Casi, casi que ha pasado a ser su gran amiga solidaria, el que todo lo sabe y ayuda, y eso también es inteligencia artificial. Entonces, la sensación que uno tiene es que sí toma decisiones, porque
Claro, exacto, sí. Es
está
que
ofreciendo
eso es,
soluciones a determinados
lo que
problemas.
pasa es que nosotros tenemos la sensación de que toma decisiones, que es muy distinto a que tome decisiones. Es súper común en los humanos que antropomorficemos las cosas, ¿cierto? Que le adscribimos propiedades cognitivas a cosas inanimadas, ¿cierto? Entonces, el auto no me quiere porque no parte, ¿te fijas? Uno, ¿sí?
Sí.
Ya, entonces uno, entonces lo que pasa, si uno mira cuál es el proceso computacional detrás de estos chats GTP, que son increíbles, porque realmente hacen cosas extraordinarias, nos acompañan, nos corrigen, nos sugieren, pero estrictamente lo que hay programado debajo es un cálculo estadístico de la probabilidad de la próxima palabra que va en el texto. Eso es básicamente la manera en que funciona. Parecen humanos, uno conversa con ellos, sugieren cosas, te dicen, pero en el fondo lo que aparece en la pantalla es un cálculo estadístico de cuál es lo más probable de todos los datos que él conoce. Entonces, a diferencia de nosotros, estos chats GPT fueron entrenados con millones de textos distintos para decir, mire, si usted pone la casa es de color, lo más probable es que la próxima palabra sea un color y no una forma geométrica. Entonces, en general, a pesar de lo asombroso que son, lo útiles que son, no tienen propiedades cognitivas que uno tiende a adscribir en un humano. Entonces no piensan, no deciden, sino que toma la información y dice, mire, lo más probable es que haga esto. Entonces, usted dice, bueno, póngame una imagen de un caballo con patos en la esquina, no sé. Va a buscar de todas las imágenes aquella que coincide mejor con lo que uno le dice, pero no es que esté creando particularmente algo nuevo, sino que toca el promedio. Y si uno usa suficiente el chat GTP, se da cuenta que es como lugares comunes, ¿no? No es algo creativo que nunca nadie dijo, que nunca nadie pensó, etcétera, sino que te dice, mire, lo más común y lo más correcto de todo el promedio de las cosas es esto. Ahora, igual es tremendamente útil, fascinante, es muy entretenido interactuar. Uno tiene la sensación de que está hablando con una persona y son herramientas que tenemos que seguir desarrollando porque nos sirven.
Claro. Ah, yo me quedé. Este es el momento en que yo sacaría el mate y me sentaría a conversar con nuestro invitado. Pedro, hace ya un buen tiempo usted escribió un libro sobre el cerebro humano. Me encantaría la próxima semana o un poquito más adelante volver a entrevistarlo, porque si hay algo fascinante en el ser humano es precisamente el cerebro. ¿Le parece?
Me parece, en todo caso, a propósito del libro, le cuento que hace un par de meses publiqué un segundo libro con la misma editorial Debate que se llama El Humano Futuro. Y este libro justamente trata de cerebro, inteligencia artificial y neurotecnología. Que también es otra de las revoluciones importantes porque vamos a empezar a conectar nuestro cerebro con dispositivos electrónicos, teléfonos, incluso sistemas de inteligencia artificial. Y eso obviamente tiene un nuevo espacio importante y especialmente ético.
Gracias por haberlo mencionado, el humano futuro, para que lo busquemos y lo leamos. Ya pues, pero yo igual lo voy a contactar para hablar sobre ese libro entonces.
Muy bien, un millón de gracias. Me encanta conversar contigo, Vicky.
Un placer, Pedro Maldonado, quien forma parte del Departamento de Neurociencia de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Muchas gracias.
Hemos escuchado Foro Ciudadano. Si llegó tarde al programa, lo puede escuchar íntegramente en www.forociudadano.cl. Conduce y dirige Vicky Quevedo.